Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos. Bienvenidos al su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Y nosotros, como cada miércoles, transmitimos desde la cabina de radio bilingüe, 88.7 de su radio, banda FM. Y les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que ustedes estén aquí con nosotros durante la siguiente hora. Tráigase su tacita de café, póngase a gusto y prepárese a escuchar un tema que verdaderamente nosotros pensamos que es de gran importancia para la comunidad. Y yo los saludo. Mi nombre es Berta Carreño, su anfitriona de esta mañana, y mi compañera.
Yo soy Raquel Villa. Mucho gusto de estar con ustedes otra vez.
Sí, claro. Y pues... nosotros, Raquel, una de las cosas que nos preocupan mucho dentro de la comunidad es cómo podemos llevar conciencia a la comunidad respecto a diferentes circunstancias que suceden. Y algo que nos llamó mucho la atención la semana pasada, y por eso es que decidimos venir con este programa así como de emergencia y traer a uno de nuestros expertos, porque pues nuestro invitado de esta mañana es verdaderamente un experto. Una publicación que salió la semana pasada en el periódico local acerca de la racha de suicidios que ha habido en la comunidad, y que los periódicos tienen una póliza de no publicar esas muertes por respeto a las personas fallecidas, y también pues por guardar su privacidad. Entonces estaba esta publicación, sin embargo, sí hace énfasis en la preocupación que esto nos causa, ¿verdad? Y a todos nosotros, yo creo que nos ha impactado mucho el escuchar, no necesariamente en el periódico, posiblemente un par de situaciones salieron publicadas en el periódico, pero muchas otras no. Sí nos impacta escuchar que esas cosas están sucediendo en nuestra comunidad. Entonces, nosotros decidimos hacer este programa sobre suicidio y trajimos como invitado a uno de nuestros expertos, que me gustaría que tú nos lo presentaras.
Bueno, pues con mucho gusto lo voy a presentar. Es un querido amigo, compañero de hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en la clínica de Winter Haven. Y él ya es un veterano, ya ha tenido bastante... De hecho, viene, digamos, un mes y otro mes no.
Sí, ya es el dueño del micrófono del medio, sí. ¿Verdad?
Sí, Florentino Olivas. Florentino es un trabajador social psiquiátrico, que también está encargado de dar entrenamiento, hablando, Berta, de este tema tan interesante, que pues viene siendo un tema de responsabilidad social, ¿no? Como tú lo habías comentado, nos atañe a todos.
Claro que sí, como comunidad.
Como comunidad.
Y él es entrenador precisamente de uno de los entrenamientos que nosotros proveemos dentro de nuestra organización, que se llama ASSIST.
ASSIST.
Que en inglés es, a ver, Florentino, buenos días. Antes que nada, Florentino, buenos días.
Vamos a darle
mucho
la bienvenida.
Gusto que estés aquí.
Sí, el ASSIST es Applied Suicide Intervention Skills Training.
Que es algo así como...
Es como para ayudar a las personas, no nomás a los trabajadores sociales, clínicos o cualquier persona profesional, pero cualquier persona, sí, para entrenarlos mejor a cómo saber no nomás los síntomas, pero también para ver cómo pueden ayudar a una persona que esté hablando sobre el suicidio.
O de otras maneras es como aplicando a herramientas para evaluar suicidio, algo así.
Claro.
Sí. Ajá. Y fíjate, Berta, este entrenamiento es obligatorio para todos los empleados de salud mental, pero este año se hizo una cosa que estoy segura que nuestro director dio la directiva de que también se entrenen otras agencias comunitarias,
sí,
¿verdad?
Sí, hemos abierto este entrenamiento a otras agencias dentro de la comunidad, así es que este entrenamiento está disponible. Es un entrenamiento muy intenso, son 2 días, ¿verdad,
claro,
Florentino?
Que sí.
Días enteros.
Dos días enteros, muy intensos. Yo tuve la fortuna de tomar ese entrenamiento y la verdad es que sí, es muy intenso. hay mucho role playing, ¿verdad? Hay mucha representación.
Sí, es muy intenso, y no nomás eso, pero también damos mucho tiempo para que las personas también tengan un descanso, porque como es un tema tan fuerte, las personas no están programadas para hablar sobre este tema por 8 horas completas. Entonces damos muchos breaks o mucho tiempo para que las personas puedan reflexionar y también hablar con los entrenadores a solas para ver cómo se están sintiendo sobre este
tema. Sí, porque te puede traer a flote muchísimas emociones.
Claro que sí.
Y también tuve la oportunidad de asistir a este entrenamiento con Florentino, y una de las actividades que mencionaste, Florentino, que es demasiado intenso, que a mí, en lo personal, fue como una llamada de atención, porque se dividen en grupos estos uh-huh. entrenamientos, sí. Y Florentino nos hizo una pregunta al grupo que se le asignó a él, es, ¿de alguna manera u otra ha sabido de que alguien se haya suicidado o has oído del suicidio o has sufrido este
deseo, ajá. Sí, pues el intento, ¿verdad?
Ya
sí.
sea de intento. Y la mayoría de las personas en nuestro grupo levantamos nuestra mano porque de alguna manera u otra este fenómeno se ha representado, ya sea en personal,
en la comunidad, la comunidad, tu familia, uh-huh.
Has tenido un tío, una tía, un pariente, una mamá, un papá, o a lo mejor a ti, sufriste de ganas en cierto tiempo experimentaste un factor psicosocial,
así es,
pensaste en una escapatoria así,
y a veces también en lo profesional, a veces con un compañero o un pariente de un compañero, también eso impacta no nomás la persona, pero también el trabajo.
Y impacta a la organización en general, ¿verdad?
Sí.
Porque
sí.
realmente cuando tú trabajas en una agencia que es grande, entonces lo que sucede a cualquiera es como una gran familia, ¿verdad? Y lo
sí.
que sucede a los miembros de esa familia, obviamente que te afecta y te impacta.
Y tan grande que es esta comunidad, de todos modos, somos como una familia. Caléxico uh-huh. se conoce al centro, conoce a Brawley, hay muchos parientes en todos los lugares. Entonces, cuando una cosa pasa así, vamos a decir, en la ciudad de Brawley, todo el valle reconoce que algo ha pasado en
sí,
la familia.
Sí, uh-huh. claro
y
que
sí. Reaccionamos.
Y fíjate, y de alguna manera, disculpa que te interrumpa, pero de alguna manera también, muchas veces pasan las cosas, por ejemplo, pasa en Brawley, pasa en Calexico, y resulta que la víctima es conocido de tu primo, o de tu vecino, o de tu compadre, o de una. Entonces siempre hay esa.
Parentesco.
Esa relación
sí.
muy cercana siempre entre los residentes de aquí del Valle Imperial.
Sí.
Especialmente en estas comunidades que están centralizadas como Brawley, Calexico, el centro y las ciudades circunvecinas, ¿verdad? Entonces
sí.
ahí se nota más.
Sí, a mí me gustaría que Florentino nos explicara un poquito más acerca de qué es el suicidio y qué es la incidencia aquí en el Valle Imperial.
Okay.
Si tienes
el suicidio es la acción intencional de tomarse su vida.
Uh-huh.
O sea, que no es un accidente, no es algo que pasó, una tragedia, como dicen. Es que la persona ya tiene o programado o tiene pensamientos tan fuertes que acta en esos pensamientos y toma su vida, ¿verdad? Lo que estamos mirando ahorita, lo que había hablado la señorita Berta.
Muchas gracias.
Es que estamos mirando que está subiendo el suicidio aquí en el Valle, y nosotros también, el director Mike Horn, está muy concentrado en, bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando y qué es algo que podemos hacer nosotros como una agencia para ayudar a nuestra comunidad?
Exacto.
Y yo pienso, el señor Horn es muy bueno para saber, bueno, pues, esto está pasando en la comunidad, vamos a intervenir de cualquier manera que podamos nosotros como el Departamento de Salud Mental.
Claro, y una de las cosas es definitivamente llevar este conocimiento a la comunidad y llevarles información acerca de cómo identificar esos signos, ¿verdad? Que como familia, como comunidad, como vecino. Recuerdo mucho ese programa que tuvimos con Frank de Espinosa, creo, del Alzheimer. que nos hablaba acerca de que
cuando te dejó muy impresionada porque en cada show lo menciona.
Sí, verdad. No, pero me recuerdo mucho lo que él nos comentaba acerca de cuando ves una casa cerrada, un pasto crecido, algo te indica, algo está pasando con los residentes, como comunidad, como vecino. Periódico amontonado en la yarda de enfrente, sí. el buzón rebasando de correspondencia. Entonces, eso te indica que algo está pasando dentro de esa casa. Y como comunidad, a veces dejamos pasar por alto todas esas cosas, ¿verdad?
Exacto. De la misma manera, como acabas de comentar, Berta, y a mí me gustaría también que Florentino, de alguna manera en su entrenamiento, ¿cómo cruzar más allá de ese estigma que tienes? No le quiero preguntar del suicidio, porque si le pregunto estoy implicando como que se quiere suicidar y no quiero ser responsable. A ver, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
Sí, una,
del tabú, como dices.
Sí, una barrera para muchas personas es el miedo. El miedo de poder decir algo mal o causar algo diferente que lo que quiere causar uno. Yo he platicado con muchos profesionales y muchas personas, nomás para indicar, bueno, pues a veces la persona, el mismo miedo de la persona, como dicen, hacer algo mal, causa que no intervenga para
que no se haga nada,
sí, que no se haga nada.
Sí.
Pero también eso es como también es diciendo, por no hacer nada, también a veces se causan las cosas que pasen. Una cosa que yo platico cuando platico en estos entrenamientos es intervenir en la manera que uno pueda. Uno no debe que ser el experto, pero uno puede hacer lo que ellos puedan. Muchas veces a las personas que están platicando sobre el suicidio, muchas veces son nuestros amigos, a nuestros familiares, a personas que nos conocemos nomás nosotros y no van a ir a servicios profesionales si no tienen un apoyo o un respaldo de un familiar o de un amigo o de un compañero de trabajo. El suicidio es algo, como dicen ustedes, es muy tabú, pero a la misma vez es algo que es importante de saber y reconocer qué son los síntomas. Yo pienso en poco tiempo vamos a poder hablar sobre qué son unas cosas que podemos mirar y para hacer. Estas son las indicaciones sobre qué puede hacer que la persona esté pasando por un evento que cause el suicidio.
Y bueno, entonces sí me parece perfecto, ¿no? Dentro de la siguiente hora hablaremos mucho de eso y antes de continuar quisiera dar el número de teléfono de aquí del estudio para que si usted nos está sintonizando y le interesa hacer una pregunta o un comentario, nos llame con toda confianza 760-337-8874. Ese es nuestro teléfono en el estudio. Y también quisiera recordarles que si ustedes no tuvieron la oportunidad de escuchar este o no van a tener la oportunidad de escuchar este programa completo, pues lo pueden también sintonizar o encontrar en la página web de la radio, de la estación de radio KXO. La página es kxoradio.com y ahí encontrará el blog con el podcast con las transmisiones de este programa. También nos pueden encontrar en Facebook, programaexpresate@yahoo.com, y ahí también tenemos los programas semanalmente. Entonces, ¿qué te parece, Florentino, si empezamos a hablar un poquito acerca de estadísticas? Porque parece que el suicidio se ha convertido en la causa, creo que es la causa principal de muertes entre adolescentes.
Sí, las estadísticas que estamos teniendo ahorita por lo pronto es gravemente está afectando a los teenagers, a los adolescentes, por medio de los 13 a los 19 años. También estamos mirando que por lo pronto están marcando o están las estadísticas están captando que más o menos 30,000 personas al año pierden la vida por el suicidio, pero 14 millones o más están teniendo pensamientos del suicidio. O
14 millones.
Hablando mundialmente en Estados Unidos.
En los Estados Unidos. Y por eso digo, eso es algo que es 14 millones de personas o casi 15 millones de personas. Son muchas personas para estar pensando en el suicidio y es que hay personas que han intervenido y han causado que los números sean más bajos. Claro, queremos que los números sean cero, pero digo, por lo pronto no todos agarran o reciben la asistencia necesaria.
Sí, y también nos preocupa muchísimo esas personas. Claro que nos preocupa esos números que se disparan ocasionalmente, ¿verdad? Pero nos preocupa mucho esa población que tiene esos pensamientos suicidas y que en los cuales podemos hacer intervenciones o podemos hacer algo para prevenir que lleven a cabo que lleven a cabo ese pensamiento, ¿verdad? Sí. Entonces, 15 millones, 14 o 15 millones es un número
bastante
elevadísimo, lo cual nos indica que hay muchísima gente que está pasando por situaciones difíciles. Florentino, una de las cosas que yo observé cuando estaba haciendo una buscando información en internet acerca del suicidio es, y también esto lo hice porque había ese mito de que en los tiempos de las fiestas de fin de año aumenta la depresión y aumenta el riesgo de suicidio. Lo que yo encontré es que no es así. El riesgo de suicidio se presenta más durante la primavera, después de que pasa todo eso, ese periodo de fiestas donde hay una red social que cobija a la persona, que le da apoyo, que la envuelve en montones de actividades. Después de que pasa eso, en la primavera todo el mundo vuelve a sus
actividades
normales. Ajá, y entonces aumenta el riesgo de suicidio. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Acerca de eso, las estadísticas también están diciendo que es cualquier cambio fuerte. Vamos a decir, claro, en el tiempo del invierno hay las fiestas de Navidad, la fiesta de Thanksgiving, ¿verdad? Muchas fiestas familiares del Año Nuevo, el Día del Amor. Okay, pero también a la misma vez estamos mirando que en la primavera no hay muchas fiestas, vamos a decir, familiares, para reuniones familiares, aparte de la Pascua. Sí. Y una cosa que estamos mirando es que, sí, la red social es muy importante para la persona, pero a la misma vez en la primavera es cuando las personas empiezan a hacer sus propias vidas y empiezan a su rutina diferente porque miran que ha cambiado ya el clima, están haciendo más cosas individuales que con familia.
Y se deja la persona en riesgo, claro. Se le vuelve a dejar sola, claro. ¿Verdad? Entonces el riesgo aumenta.
Sí, y como digo, una cosa es que cualquier cambio fuerte, y muchas veces los cambios fuertes pasan en la primavera, es como un cambio nuevo, pero a veces también las mismas, vamos a decir, las compañías de trabajo y todo lo demás, todo eso cambia, especialmente si uno mira aquí en el Valle, que cuando cambia el clima, cambia las estadísticas también del desempleo.
Sí, así es. Cambia el desempleo y el nivel de pobreza también se incrementa, ¿verdad?
A mí me gustaría regresar un poquito acerca de la incidencia alta de suicidio en los adolescentes y me gustaría preguntarle a Florentino acerca de si hay es más alta la incidencia entre mujeres adolescentes o hombres adolescentes.
Las estadísticas dicen que los incidentes por medio son más altas en los niños o en los adolescentes hombres, porque los adolescentes hombres lo hacen con más con más fuerza,
letalidad.
Sí. Uh-huh. Usan métodos más
fuertes,
más,
¿verdad?
Definidos, sí. Vamos a decir como las pistolas o X cosa. Las jóvenes mujeres hacen lo diferente que viene haciendo, muchas veces usan como pastillas y todo
o
eso.
O el cortarse, ¿verdad?
Claro, y que por medio uno puede recibir tratamiento rápido. Uh-huh. Muchas veces, como digo, un balazo o algo así es tan fuerte que no es posible recuperar a la persona.
Sí, así es. Y el otro, las mujeres siempre optan por métodos más leves, ¿verdad? Que nos pueden dar la oportunidad de hacer un
claro.
de
intervenir. Una cosa que miré en un estudio donde dice que a veces que las jóvenes no es que verdad están comparando los jóvenes hombres con las mujeres, pero lo que están diciendo es que las niñas o las
adolescentes
sí están lo hacen más en una manera más planeada con drama. Uh-huh. y los niños lo hacen más con un método cortante, o sea que rápido,
más agresivo,
quiero hacer esto y lo quiero hacer ya.
Sí. Florentino, ¿y qué nos dices de la población mayor, de los adultos mayores? ¿Cuál es la situación con ellos? ¿Cuál es la incidencia, el método preferido?
Okay. Lo mismo estamos mirando también que los hombres cometen el suicidio o completan un suicidio más letal que las mujeres. Otra cosa que estamos mirando es que los incidentes del suicidio en hombres de 45 años o más es más grande o es más alto. El suicidio también en los, vamos a decir, los jóvenes o en los hombres de las edades de 26 a 35 también ocurren con más frecuencia.
Pues oye, Florentino, pues nadie se salva, ¿verdad? Estamos hablando de todas las edades y todas las
rangos de edades.
Ajá, todos los rangos de edades. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Y yo creo que esto
lo vamos a discutir después del corte.
Después del corte, sí, porque vamos ahorita a un corte muy brevísimo.
Pero es muy interesante.
Y regresamos. Estamos en una charla muy, muy interesante con nuestro amigo y compañero Florentino Olivas, que nos está hablando esta mañana acerca del suicidio. Y yo les quiero recordar, antes de ir al corte, nuestro número de teléfono, 760-337-8874. Y este es su programa Exprésate. Regresamos en un segundo.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso y continuamos con esta charla que tenemos con nuestro amigo Florentino Olivas acerca del tema del suicidio. Y les quiero recordar el teléfono en el estudio, 337-8874, área 760. Llámenos si tiene preguntas, si tiene algún comentario. Este es un tema muy, muy, ¿cómo te diré? Impactante, ¿verdad? Es un tema que de alguna manera nos afecta o nos ha llegado a afectar, como tú dices, en ese entrenamiento que todos levantaron la mano. Y yo creo que todos hemos sufrido en algún momento una situación así. Quisiera, antes de continuar, dar unos números de teléfono para que ustedes lo anoten si ya se tienen que ir, porque sabemos que muchos de ustedes van a trabajar o llevan a los niños a la escuela. Los números de teléfono que pueden anotar en su agendita, la National Suicide Prevention Lifeline es el 1-800-SUICIDE, 1-800-784-2433. Este es el número de la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Y también pueden llamar localmente a la línea Short Helpline, en línea de asistencia segura, 760-352-7873. Entonces, estamos hablando...
Y aquí en salud mental sí, tenemos el 1-800-817-5292.
Ajá, claro que sí. Y también, pues, obviamente, el 911-11, si usted
si no
está
se
ya,
acuerda.
Si no se acuerda de esos números, 911-11, ese es 911, no 911-11. 911 ese es el número que por seguro donde usted encontrará ayuda y es más fácil de recordar.
O si no, también en muchas ocasiones lo ligan a las agencias necesarias.
Oye, ahorita que dije 911-11 me acordé de un chiste que dice, ¿por qué no llamas a la policía? Es que estoy marcando el 911, pero no encuentro el 11. En el teléfono.
Un chascarrillo.
Sí, un chascarrillo. Okay, entonces estamos hablando acerca de factores de riesgo, ¿verdad?
Sí.
Florentino, dentro de la multitud de edades, porque es una situación que afecta, que no respeta, ¿no? Como dijimos anteriormente, no respeta género, no respeta edad, condición social. Porque lo vemos en todas las condiciones sociales, ¿verdad?
Socioeconómicas.
Entonces, pero
y también de raza.
Ajá.
Y también de lugares. No nomás es una cosa de una ciudad grande, puede ser una comunidad
rural,
rural, o una ciudad pequeña, afuera, vamos a decir, en el country.
En el campo.
En el campo, puede pasar donde sea.
Sí, exactamente.
No discrimina.
No discrimina, exactamente. Entonces, pero sí habrá algunas situaciones que nos ponen en mayor riesgo, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Una de las cosas que miramos nosotros es si una persona tiene un diagnóstico, vamos a decir, de depresión, usando o abusando drogas. Okay, también están a riesgo más grandes, vamos a decir alcohol, que es un depressant, marihuana, cosas así. También si una persona tiene una separación, tiene el mayor riesgo. Vamos a decir, si es una separación que un divorcio, una separación donde la persona estuvo un tiempo con su pareja, 10 años, 5 años, 15 años, 20 años, es algo muy impactante para esta persona, y esas son las personas que a veces están a más riesgo porque todo su mundo ha cambiado en ese momento. Personas con...
Puede ser también, por ejemplo, la separación, un divorcio, también la pérdida de un ser querido, ¿no?
Claro que sí.
Ocasiones de muerte.
Sí. También cuando uno tiene una enfermedad crónica, vamos a decir como el cáncer, leucemia, cosas así.
Uh-huh.
También si una persona en un aniversario de una pérdida de una persona, si una persona perdió a alguien en un accidente, y cuando viene el aniversario se pone la persona más deprimida sobre este tiempo. Lo que hemos mirado en las mujeres es a veces también cuando la persona ha tenido algo muy fuerte, como ha perdido un niño en durante su embarazo, también es algo que se pone muy deprimido durante este tiempo. Y miramos que esos factores son tan, no nomás son emocionalmente, pero son físicos. Están haciendo unos estudios donde están mirando lo impactante de lo físico en eso, lo que están mirando. Las personas de categoría, vamos a decir, de raza blanca también son de mayor
riesgo.
Y también si una persona tiene historia de no nomás tener depresión o ansiedad o algo así, pero también de tener atentos anteriormente del suicidio, porque ya están familiarizados con el acta de suicidio y todo lo demás.
Entonces, o sea, el hecho de haber intentado con anterioridad cometer suicidio, eso también te pone en un riesgo más alto, ¿verdad?
Sí, también un poquito más de los riesgos es de las personas que son de gay and lesbian.
Ajá, de gay. La comunidad, sí. De la comunidad gay o lesbiana.
Sí, porque están en mucha presión sobre su propia identidad y muchas veces las personas no vamos a decir, no los aceptan de la manera que son. A la misma vez, cuando hay historia de suicidio en la familia, y también los adolescentes que tienen historia de ser impulsivos, también que hacen cosas sin pensar, o también la violencia
doméstica.
Claro,
y de hecho el suicidio a veces es un acto impulsivo, ¿verdad?
Sí.
Es una respuesta rápida a una situación que te está afectando grandemente emocionalmente.
Claro.
Y entonces, de esa impulsividad, y el método que decidas usar depende de que si se consuma el suicidio o no, ¿verdad?
Claro.
Okay, entonces, en resumen, alguno de los factores de riesgo es una, por ejemplo, si sufres de una salud precaria, como el como mencionaste, tu cáncer
y leucemia. Y ese es muy común entre
leucemia,
las personas mayores, ¿verdad?
Sí.
Entre los adultos mayores, especialmente las personas que ya están en edad muy avanzada, que están diagnosticadas con una enfermedad terminal, ¿verdad? Eso ocurre también con...
Y fíjate que en el corte estábamos hablando, Florentino y yo, acerca de las personas de edad avanzada, que una manera pasiva de cometer suicidio es no siguiendo las indicaciones del
doctor, el medicamento.
No tomar el medicamento. Y que también no tomamos atención en eso, que es una manera muy pasiva.
Sí. Y las estadísticas sobre eso dice que 75% de las personas de mayor edad que cometen el suicidio habían visto a un doctor un mes anteriormente. O sea que esa estadística dice que, bueno, pues todavía el doctor lo está mirando, pero la persona o no responde o dice no.
O ya perdió la esperanza por completo,
claro.
¿Verdad?
Sí.
Oh, pues entonces sí, son bastantes las situaciones que ponen en riesgo a una persona. Uh-huh. Una de las que, por ejemplo, me llama mucho la atención es la pérdida, ¿verdad? La pérdida que no nomás se refiere a la pérdida de tu familia o a la pérdida de un ser querido, pérdida de trabajo, pérdida de estatus social, pérdida de... Hay tantas pérdidas, ¿verdad?
Uh-huh.
De una mascota. ¿Qué tanto afecta a una persona la pérdida de una mascota?
Digo, cada persona es diferente. Para una persona, un mascota que, vamos a decir, que se pierde o se muere, para una persona dice, bueno, pues se murió mi mascota. Pero para otras personas tienen
significado.
Sí, un bond.
Uh-huh. Un lazo.
Un lazo bastante fuerte, que es como una parte de su familia. Y claro, cualquier mascota es parte de tu familia, pero muchas personas lo miran como más que eso, ¿verdad? Y y a veces, como digo, yo cuando tenía mi perro, mi husky, aunque era bien travieso, lo quería bastante.
Sí.
Por eso, y si se enfermaba o algo, claro, sí lo llevamos para que, ¿verdad?, para que recibiera tratamiento.
Es una criaturita que tienes ahí
al
lado.
Claro.
Sí. Entonces, estábamos hablando, me trae la atención algo que mencionaste, es un factor de riesgo que dijiste, sentimientos de rechazo familiar o social en el caso de la población gay y lesbiana.
Uh-huh.
Y también en cuanto al rechazo de bullying, ¿me puedes hablar un poquito de eso entre los adolescentes y también entre las personas adultas, ¿no?
Sí, lo que estamos mirando de los incidentes de bullying, ahora ya está pasando, como estamos en una nueva generación, la generación de la tecnología. Antes el bullying nomás pasaba, vamos a decir, cuando un niño empieza a decirle cosas a otro niño. Antes era nomás que eso pasaba en la escuela, una vez estaba en su casa, estaba seguro.
Sí.
Pero ahora ya con vamos a decir, con el texting, con el Facebook, con el MySpace, toda esa tecnología, lo que pasa es que siguen estas cosas y las personas, es muy difícil para que las personas se despeguen de eso y sigue eso todavía, como dicen, tormentando la mente, ya que está uno fuera de la escuela. Lo que he platicado yo con los adolescentes es que, bueno, pues, si sabes que esto va a pasar o se está pasando esto, ponlo en tu mente que no vas a ver el Facebook, que vas a dejar que tu mamá mire tu Facebook o otra persona, para si mira algo que es ofensivo, que esa persona, ¿verdad?, la persona de apoyo puede ir a hablar con o el director de la escuela o, vamos a decir, el director de la compañía, si está pasando en el trabajo,
uh-huh,
o con la policía, si es necesario, ¿verdad?
Uh-huh.
Si son, vamos a decir, palabras muy fuertes, que la policía debe que intervenir. Porque lo que no queremos es que por estos métodos o porque la persona está, vamos a decir, le están diciendo cosas y cosas, que vaya a tomar su vida porque no encuentra la puerta.
La
como
solución,
dicen.
Sí. Sí, muy interesante. El famoso bullying cibernético, ¿verdad?
Sí.
Cibernético. Okay, entonces esto se da, es muy frecuente entre los adolescentes y preadolescentes.
Sí, también, pero en los adultos, como digo, hay mucha tecnología que a veces nosotros como adultos nos metemos en, vamos a decir, en la red social del Internet,
sí,
para poder ver estas cosas, y a la misma vez nos afecta, todo lo que está pasando nos afecta. Hemos tenido incidentes donde adultos han dicho, bueno, pues es que estoy como, soy adicto al Facebook, pero están diciendo muchas cosas bien feas de mí,
uh-huh,
¿verdad? Y es como, ¿cómo poder cambiarle la mente para que la persona no o no se meta en el Facebook o pueda intervenir o la compañía Facebook o alguien de apoyo para poder hacer algo sobre esto?
Sobre eso, okay. ¿Y nos puedes hablar un poquito acerca de los, cómo saber si una persona está contemplando el suicidio? ¿Qué son los síntomas, signos?
Uh-huh. Una cosa que uno puede ver es si algo ha cambiado bastante fuerte en la vida de la persona. Como digo, perdió un ser querido, perdió su trabajo, ha habido un divorcio, cualquier cosa fuerte. Muchas veces las personas, vamos a decir, como cuando tuvimos este terremoto el año pasado,
sí,
muchas personas fueron afectadas en el aspecto económico,
uh-huh,
porque a veces muchas personas perdieron su trabajo porque cerraron sus compañías porque se dañó el edificio. Y no, para muchas otras personas también que perdieron su trabajo, pudieron agarrar otro trabajo rápido,
uh-huh,
pero hay muchas que no pudieron agarrar trabajo y empezó la depresión. Cuando una persona está tratando de mantener a sus hijos, es difícil, ¿verdad?, tratar de hacer eso sin tener trabajo.
Uh-huh.
Otra cosa que hemos mirado es que si la persona ha tenido síntomas de depresión, o sea que ha cambiado su actitud sobre la escuela, sobre el trabajo, lo mira uno más rezongón, lo mira también más diferente en el aspecto físico, que no se está cambiando, no se está cepillando los dientes, no se está peinando el pelo, o se está poniendo ropa sucia todos los días, cosas así.
¿Qué me dices del aislamiento?
El aislamiento es una cosa, yo hago unos estudios sobre el aislamiento, digo que eso es algo que es lo más fuerte para una persona. Si tú quieres castigar a una persona, desde pequeños entendemos esto, si tú quieres castigar a una persona, no nomás en lo físico, pero en lo emocional y en lo mental, aíslalo.
Uh-huh.
En las cárceles lo usan. Las personas más, vamos a decir, las más fuertes, las personas que tienen más historia de violencia, ¿qué hacen con ellos?
Los aíslan.
Sí, los aíslan por lo mismo que, como un, vamos a decir, como un castigo superior, más fuerte que todo. A veces los pequeños lo hacen, a veces también los adolescentes, ¿verdad?
Uh-huh.
Digo, un día están bien, el otro día ya no están.
Uh-huh.
Y también a veces los adultos, digo,
sí,
le cambian todo, digo, tienen sus fiestas y no invitan a X persona porque, no, porque está deprimido o X. Y es cuando uno debe que mirar y decir, bueno, pues debemos que tener más intervención con él,
sí,
o más comunicación con
esa
persona.
Entonces, en el tipo de depresión, uh-huh, la persona elige aislarse del resto de la red social, de la familia, del contacto o del grupo.
Sí, lo que pasa es que la mente de la persona lo está indicando que él no tiene o ella no tiene el valor que piensa uno.
Uh-huh.
Claro, muchas veces cuando vamos al trabajo, Raquel,
uh-huh,
muchas veces nosotros tenemos un orgullo de ir al trabajo y poder ayudar a las personas.
Uh-huh.
Pero si nos quitaran esto, nosotros empezáramos a vamos a decir, a pensar, bueno, pues, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Por qué no podemos hacer esto?
Te afecta tu autoestima.
Claro, el autoestima. Y no nomás eso, se empieza a cerrar tu mente en mirar nomás como un tunnel vision, en un túnel.
Una visión túnel.
Sí, una visión túnel. Y piensa, bueno, pues, nadie me quiere. Muchas veces cuando platico con las personas, dicen, bueno, pues, nadie me quiere, nadie me escucha, nadie, ¿verdad? Y eso es cambiarle los pensamientos a decir, bueno, pues, yo te estoy escuchando. Yo sí, ¿verdad? Quiero por tu ser querido, ¿verdad? O quiero que todo te pase bien o que todo esté bien. Una persona debe que cambiar eso, pero como digo, a veces cuando se aísla la persona, no es de dejarlo, bueno, pues, deja que se aísle. Es intervenir y decir, ¿por qué se está aislando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Verdad? Y en lo que uno puede ayudar a la persona. En el entrenamiento que hago de la CEST, hago esta pregunta. Bueno, pues, ¿cuánto piensan ustedes, qué porcentaje ayudarían a una persona que estuviera a riesgo de suicidio? Muchas personas me ponen, bueno, pues 10%, 20%, 50%. Y cuando les pregunto, ok, si es un ser querido, tu hijo, tu hija, ¿qué porcentaje? No, pues el 100%. 100%. El 100%. Le digo, bueno, pues, recuerden que esta persona es una persona, no es un, vamos a decir, un árbol, no es, ¿verdad?, un bote de soda, es una persona.
Exacto.
Una vez esa persona ya no está en este mundo, ya no está todos los pensamientos de esta persona, todo el carácter de esta persona, toda la personalidad. Tenemos que ver a las personas como lo que son, personas.
Esta persona es papá, es mamá, tiene una familia,
es hermano,
tiene hijos,
es hermana.
Hermano, sí. Entonces, en a otros signos que alertarnos ahí, por ejemplo, mencionaste acerca del consumo de alcohol. Si hay un incremento en el consumo de alcohol, si estás juntando todos los factores, vamos a decir que me corrieron del trabajo, estoy aumentando, empecé a consumir alcohol, drogas, me estoy aislando, y eso me pone en riesgo.
Sí, un riesgo mayor.
Sí.
Porque digo, las sustancias, las químicas que vienen de las drogas son muy diferentes al como uno está acostumbrado en su cuerpo. Como digo, la droga de la marihuana, methamphetamine o el alcohol. El alcohol viene siendo el más común, son depresantes.
Sí.
O sea que si uno está tomando esto, claro, sí se siente bien por un momentito, como dicen, el buzz, un momentito, después de ahí empiezan las características de la depresión, ¿verdad? Muchas veces, no sé si te has fijado, a veces que vas a una fiesta, la persona está muy alegre y de repente sale una canción y empieza a llorar, como un niño o como una persona muy deprimida. Es el efecto del alcohol que está pasando. Por la mayoría, o la persona puede escuchar esa canción y no sentir nada, o sentirse alegre, pero cuando está con alcohol, se siente muy deprimido.
Sí. ¿Alguna otra información que quieres añadir aquí en este segmento?
Sí, cuando estén mirando que las personas tengan un cambio en su personalidad. Si la persona es muy calmada y de repente es muy cortante, si la persona es, vamos a decir, es muy platicadora y se empieza a aislar, o si la persona, vamos a decir, es muy alegre y empieza con coraje. Vamos a decir, si la platica con ellos y es una persona muy alegre y de repente es muy cortante, se enoja muy fuerte. Son síntomas que uno debe decir, bueno, pues algo está pasando en la vida de esta persona que puedo, necesito que platicar con ellos para ver que si está a riesgo de algo.
Sí, entonces, si tienes todos estos factores, los juntas, si miras un cambio en la personalidad de tu amigo, tu familiar, y lo miras que está un poquito más irritante, se enoja fácilmente, se aísla.
Muy callado. Sí. A veces cuando uno está en el trabajo, mira a sus compañeros y alegres, buenos días, todo lo demás, y de repente un día, buenos días, silencio.
O se enoja.
O qué tiene de bueno. Es para ir, bueno, pues, ¿te puedo ayudar? ¿Qué está pasando? Sí. Digo, no estamos diciendo que todas esas personas tengan pensamientos de suicidio, pero también necesitamos que ver qué es lo que está pasando, si está pasando por algo muy fuerte, para intervenir temprano y no esperarnos hasta que la persona se ponga tan deprimida que va a ser más difícil.
Okay. Entonces, otro signo.
Otro signo también es que estemos mirando que están fallando en áreas del personal, vamos a decir, para los niños, los adolescentes, en la escuela. Si los niños hacían buenos grados y de repente bajan, y no bajan porque o perdieron la vista o se enfermaron mucho, pero bajan porque de repente es para que uno como padre, especialmente con los adolescentes, abra esas comunicaciones con ellos y dice, bueno, pues, mi hijo o mi hija, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? No hay nada que no podemos solucionar juntos, pero el riesgo también, las escuelas, por la mayoría, miran mucha depresión en adolescentes, y esas es, las personas que intervienen lo más pronto son las escuelas, porque como tienen a los niños 6 horas al día o 7 horas al día, sí, dependiendo, a veces también no ignorar estos signos. Muchas veces las personas dicen, bueno, pues está nomás triste, pero se le va a quitar. Es intervenir lo más pronto posible para que no vaya, como digo, a ponerse estas cosas más a riesgo que antes.
¿Qué me dices acerca del pensamiento de derrota? O sea, que la persona se percibe como un perdedor. Que no importa el problema que tenga enfrente de mí, yo no lo voy a solucionar. ¿Ese pensamiento es muy frecuente en las personas que piensan en el suicidio?
Sí, muchas veces, como digo, es algo que lo ha impactado a la persona definitivamente de un nivel que le está causando a problemas con el autoestima. Lo que debe que ver uno es que, bueno, pues, ¿cómo le podemos ayudar a esta persona? Nosotros como terapeutas es de hablar con ellos y para cambiarles el aspecto de mirar los pensamientos. Muchas veces cuando las personas dicen, esto no tiene solución, vamos a decir, no tengo trabajo y esto no tiene solución. Bueno, pues, lo correcto es, bueno, pues, no tengo trabajo, pero hay otros trabajos ahí que probablemente pueda hacer o cambiarle.
Es lo que acabaste de mencionar, que esa visión que túnel que tienes, que sí, no miras a los lados, no miras opciones, sino que es blanco o negro.
Uh-huh. Sí. Y eso le pasa a cualquier persona, ¿verdad? Que a mí me ha pasado que a veces yo miro una cosa y la miro muy directa y digo, bueno, pues, este es el problema y no sé cómo salir de ella. Platico con un amigo, platico con un compañero. ¿Sabes qué? ¿Has tratado esto y esto y esto? Ah, ¿sabes qué? Son buenas ideas.
No pensé en
sí,
eso.
Sí, no pensé en eso porque, digo, estaba tan enfocado en la problema que no me miré, no me puse a fijar en las soluciones que probablemente puedan estar ahí.
Okay. ¿Algún otro factor, algún otro síntoma, signo?
¿Algún otro síntoma? Nomás que hay muchos métodos o mitos.
Mitos.
Yes, uh-huh. Mitos, ya. Yeah. Mitos de sobre que las personas a veces dicen, bueno, pues, como es... Sí, hablando del suicidio es como dándole la luz verde, uh-huh, ¿verdad? Y no es eso. Hablando del suicidio es que es, ¿sabes qué? Me estás platicando del suicidio, yo quiero platicar sobre el suicidio contigo para ver si hay unas cosas que podemos platicar que para encontrar unas soluciones. No quiero que las personas vayan a pensar, bueno, pues, hablando del suicidio es para los profesionales nomás. No, si la persona le está platicando a usted sobre el suicidio, ¿verdad? Hable con ellos, pero a la misma vez reconocer, bueno, pues, esto es algo que un profesional necesita que intervenir para poder darte más soluciones que las que yo te pueda dar o para poderte dar un apoyo más diferente que lo que yo te puedo ayudar también.
Sí, mira, ahorita que estamos hablando de esto, tú como terapeuta, cuando haces una evaluación de riesgo del paciente suicida, que se llama el risk assessment,
right,
que hacemos, que es como una intervención rutinaria que hacemos nosotros en salud mental cuando viene una persona, exploramos esa área.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué tomas en cuenta cuando haces esta evaluación de riesgo?
Hay muchos factores. Lo principal es si ha tenido atentados anteriormente,
uh-huh,
si está teniendo pensamientos, ¿tiene un plan? No nomás eso, pero ¿qué es el plan?
Sí.
Dime qué es el plan. Si el plan es, bueno, pues quiero usar una pistola y platicamos con los padres, pues no hay pistolas con nosotros, pero hay pistolas con el tío. Bueno, pues vamos a platicar o platiquen con el tío sobre poner esas pistolas en otro lugar.
En otro lugar.
Sí. El otro cosa es también uno más la historia de familiar, historia de, vamos a decir, salud mental, historia de si usa drogas o medicamentos.
Uh-huh.
Muchas veces los medicamentos también causan pensamientos deprimidos,
uh-huh,
o depresivos.
Sí.
Y una cosa sobre eso es que todos estos riesgos los tomamos porque puede ser que hasta los papás tuvieron atentados de suicidio.
Uh-huh.
Y de una manera esto puede ser, no hay correlación todavía sobre que si es genético, pero muchas veces si una persona pasa por una depresión, muchas veces los hijos pueden hacer que pasen por una etapa de depresión.
Entonces vamos a ver si yo como persona voy y tú me estás haciendo una evaluación, y si tengo todos estos, durante la evaluación de riesgo, tú me preguntas acerca de mi consumo de alcohol, si tuve una pérdida reciente, si estuvimos hablando de los rangos de edades, ¿sí?
Claro.
Entonces estuvimos hablando también acerca de que si me corrieron del trabajo y si eso, dije que sí. Entonces, si anteriormente he sufrido padecimiento de depresión, ¿sí? Y ha atentado contra mi vida anteriormente, eso me pone en mucho más riesgo.
Claro, ¿sí? Que sí.
Sí. Entonces, durante la, vamos a decir que dices, ¿cómo lo has hecho? ¿Exploras eso?
Sí. Yo lo exploro, y todos nosotros los exploramos, porque necesitamos que saber qué métodos usó anteriormente para ver si esos métodos son los mismos pensamientos que está teniendo la persona en ese momento.
En ese momento.
Muchas veces cuando hablamos con los, vamos a decir, cuando he hablado yo con personas que han tenido estos síntomas, me han platicado, bueno, pues usé un cuchillo, ¿verdad? Uh-huh. Y claro, uno no puede decir, bueno, pues debemos que esconder todos los cuchillos de tu casa, pero nomás es de tener, bueno, pues qué clase de apoyo tienes.
Uh-huh.
Y podemos hacer que por el momento vayas a vivir con una persona, o que alguien vaya a vivir a tu casa, o si no hay esas cosas también, bueno, pues qué es un plan que podemos hacer para cuando te sientas así, qué es lo que tú puedes hacer para no acercarte a la cocina.
Sí.
¿Verdad? Diferentes cosas que una persona, o puedes hablar al número que tenemos, ¿verdad?, que habíamos dado sobre el Improved Canine Behavioral Health, si la persona tiene ese pensamiento. Le damos muchos recursos. Lo que me encanta ahorita, lo que está haciendo el director y el directivo que le ha dado a todos los terapeutas ahí en salud mental, es que nos ha dado más libertad a hacer, bueno, pues si la persona, si lo reconocen que la persona está a riesgo, rápido métanlos a terapia.
Sí.
O sea, que no esperen ¿verdad? 7 días o X, si los quieren meter el día siguiente o los quieren meter lo más pronto posible, nomás es hacer unos trámites para rápido.
Si el día siguiente los puedes ver.
Si los quieres ver 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, para que este riesgo se disminuya rápido, háganlo.
Okay.
Y eso es un directivo que a mí, como terapeuta, una cosa que me dijo a mí, el director y la agencia quiere ayudar a la comunidad.
Sí, es muy importante aquí distinguir a que después de esta evaluación de riesgo pueden surgir 2 cosas.
Uh-huh.
En el caso de cuando la persona está seriamente pensando
claro.
en el suicidio, nosotros optamos por referir a la persona al departamento de crisis dentro
claro.
de salud
agencia,
mental de
sí.
nuestra agencia. Se explora y se evalúa más a fondo
claro.
y la persona se es hospitalizada.
Sí.
psiquiátricamente
sí.
para recibir tratamiento mucho más intenso. ¿Verdad?
Mucho más intenso, con supervisión súper intensa. 24 sí. horas, a día y noche, despierto, dormido, todo.
Inmediatamente
claro.
se hospitaliza y dependiendo del progreso de la persona, pues se les da de alta. Y en este caso se hospitaliza, se manda a crisis y crisis hospitaliza a la persona.
Claro.
En el otro caso donde los pensamientos de suicidio no son tan serios, como por ejemplo uno de los ejemplos pudiese ser, no he pensado en el suicidio, no tengo un plan, pero pues me siento derrotada, me
claro.
siento, acabo de tener a mi hijo,
uh-huh.
vamos a decir porque también una depresión
postpartum, yes.
Pudiese ser el ejemplo. Entonces vamos a decir, me siento derrotada, me siento deprimida y lloro cada rato.
Sí.
Entonces ese pudiese ser que uno de los casos que pudiésemos ver inmediatamente para psicoterapia, ¿verdad?
Claro. Claro, y una cosa de la psicoterapia es que hemos mirado que la combinación de la psicoterapia, la que usamos nosotros, que viene siendo la Cognitive Behavioral,
uh-huh.
tiene el 50% más mejores resultados en los casos de las personas con pensamientos de suicidio.
Sí.
Una cosa que hemos mirado es que no nomás la combinación de la terapia, pero también a veces con medicamento, aumenta los factores de que disminuyen los síntomas de riesgo de suicidio a la mayoría de más de 80%, 80%.
Sí, y es algo muy interesante lo que acabas de comentar, porque las personas tienen esta creencia de que no necesito terapia. Nada más estoy tomando el medicamento y me estoy sintiendo bien, pero es importante saber que el medicamento está pues apuntando y atacando a los síntomas de la depresión.
Claro.
Pero es importante también cambiar la manera de pensar.
Sí, es importante saber que la combinación de las dos cosas es como si uno cuando va al doctor le da medicamento para el dolor, uh-huh. pero la misma también le está dando a terapia física. Para, vamos a decir, cuando uno tiene a cirugía de la rodilla. Le están dando medicamento para el dolor, pero a la misma vez le están dando terapia para poder manejar la rodilla, la pierna mejor, sí, uh-huh. y para que no pierda las funciones completamente.
Exacto.
Y lo que hacemos en la dinámica de la psicoterapia es también hacer, bueno, pues el medicamento, perfecto, ¿te sientes bien? Me encanta eso, pero vamos a ver qué podemos tener como plan para que si en caso estos regresaran y no estás ya en medicamento, ¿cómo puedes manejar esto uh-huh. diferente?
¿Cómo puedes manejar ese pensamiento de derrota que tienes, que te
claro.
sientes como un perdedor, que tienes baja autoestima, que tienes, no puedes, te abrumas fácilmente uh-huh. con todos los problemas que estás pasando?
Una sí. cosa que yo le digo a todas las personas con las que platico y me platican sobre el suicidio, le digo, bueno, pues, tú piensas que nadie, ¿verdad?, te toma de importancia. Pero ahora, si queremos ver esto, ahora yo te he conocido y yo te tomo como una persona de importancia. Digo, a veces, porque muchas veces dicen las personas, no, pues vine desde México, no tengo nadie aquí. Uh-huh. Bueno, pues ahora yo ya te conozco,
sí.
¿verdad? Y eso es nomás como para decir, yo soy un ser humano, tú eres un ser humano, y como un ser humano yo no quiero que te pase nada, uh-huh. ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos que hacer nosotros, así como una comunidad, es abrir las manos y decir, bueno, pues, no nomás porque no es mi hijo o no es mi hermano, no lo voy a hablar, es, no, vamos a hablar con todos para poder, como una comunidad, a bajar estas estadísticas del suicidio.
Sí. Florentino, ¿hay manera de prevenir esto?
La única manera de prevenir es de tener, como dicen, las orejas y los ojos bien abiertos.
Bien abiertos.
Sí. Escuchar y mirar lo que está alrededor de uno para poder bajar estos, para poder no nomás identificar, pero poder poner a las personas en un, vamos a decir, en el camino adecuado para ayudarles a las personas en la comunidad.
Tomar conciencia de que
sí.
esto es algo social.
Es algo social.
Social.
Y como digo, el riesgo está aquí. Hemos mirado que subió las actas de suicidio y necesitamos que intervenir como una comunidad, el departamento de policía, de salud mental, los bomberos, las ambulancias, los hospitales. No lo podemos hacer sin la ayuda de la comunidad.
¿Qué alternativas hay en la comunidad?
En las alternativas en la comunidad para, vamos a decir, estas cosas es, sí, es la policía, los bomberos, los paramédicos, los hospitales, el departamento de salud mental, servicios como Sure Helpline. También hay las iglesias.
Las
iglesias son un lugar adecuado y perfectamente, porque muchas veces platicando con el pastor o el padre, o ¿verdad?, es para poder mover a las personas. Bueno, pues yo no te puedo ayudar de esta manera, pero vamos a ponerte en unos recursos que son apropiados. También ahora ya tenemos más terapeutas privados, tenemos grupos, vamos a decir, psiquiatras privados. Esta comunidad está creciendo bastante recio y también hay muchas cosas todavía que uno puede mirar y hay muchos recursos en uh-huh. la comunidad. Si cualquier en aquel momento necesiten un recurso y quisieran hablar con alguien, pueden hablar, como digo, al Departamento de Salud Mental al 1-800-817-5292, o también si necesitan que hablar de emergencia al 911.
Sí, de emergencia es si crisis,
si estás teniendo una crisis, sí.
El 1800, ¿me lo puedes repetir, por favor?
Sí, 1-800-817-5292 o el 911.
Okay. Y si, por ejemplo, estoy deprimida y necesito ayuda, ¿dónde puedo marcar para una evaluación?
Para una evaluación al mismo número, 1-800-817-5292, para los adolescentes, es el número directo es el 760-482-4000, sí.
Sí, para una evaluación.
Okay. Para una evaluación, de okay. inmediato.
Ok, entonces, ¿tienes algunos números como, por ejemplo, que no es de salud mental, como, por ejemplo, Sure Helpline? O
mm-hmm. sí. Sí, los números para Sure Helpline es el 760-352-7873, y como había hablado Berta, el National Suicide Prevention Lifeline es el 1-800-784-2433.
Ok, muy bien. ¿Alguna otra información que quieras añadir? ¿Comentarios?
Un comentario nomás para la comunidad. Si hay maestros o personas en la comunidad que quisieran más entrenamiento sobre cómo poder aplicar asistencia para las personas de que están pensando en el suicidio, se comuniquen al Departamento de Salud Mental y podemos hacer, por lo que yo he entendido, podemos hacer un entrenamiento gratis de 2 días para poder ayudar. Y este entrenamiento es para poner en práctica para cualquier persona.
Sí, y es un entrenamiento de 2 días completos.
2 días completos.
Bastante intenso.
Intensos.
Sí. Uh-huh. Okay. Bueno, pues por el momento es todo. Los esperamos la próxima semana con otra. ¿Vas a regresar?
La semana, I don't know.
Okay, con otra presentación más de interés para ustedes. Entonces nos vemos y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.